Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 25 minutos y medio, 7 de noviembre. Un martes más nos encontramos en nuestra segunda casa, que en un día como hoy es la primera, el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6, en pleno corazón histórico de la ciudad de Valladolid, donde cada día, a través de su menú del día o de su carta, vas a poder degustar el mejor sabor del centro de la ciudad, en la compañía que tú te mereces. La de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 101.2 hasta las 4 en punto de la tarde, también en cope.es/Valladolid, en su emisión en directo y en nuestros dispositivos móviles, en las aplicaciones tanto de COPE como de Tiempo de Juego, en formato de titulares hasta las 3 y media, en el 104.2, también a través de la web, señalando la pestaña correspondiente y también en nuestras aplicaciones. Hoy es martes, como decíamos, 7 de noviembre. Estamos en el Plaza Arte y Temporada, Plaza Mayor número 6. Rápidamente te cuento de qué viene, cómo viene el día de hoy.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 11 de noviembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Racing de Santander, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Hoy debería haber sido la segunda jornada en la cual estuvieran a la venta o a tu disposición las 4.000 entradas que el Real Valladolid y la Federación Española de Fútbol habían llegado al acuerdo de poner a tu disposición de forma preferente si eres abonado del Real Valladolid. No llegaron a durar ni una hora durante el día de ayer a la venta digital. Prácticamente un segundo después de abrirse el kiosco ya había cola que llegaba a dar la vuelta a dos calles, casi 2.000 personas, y no llegaron a durar ni 60 minutos. Mañana, a partir de las 12 del mediodía, si es que puedes y tienes acceso a un dispositivo con posibilidad de conectarte a internet, tendrás las otras 20.000 entradas que están a disposición, ya eso sí, no solamente de abonados del Real Valladolid, sino del público de todo el mundo. Nosotros hoy hemos querido hacer un poquito de historia, hemos estado charlando entre amigos y vamos a seguir haciéndolo con los autores de dos goles históricos en el Real Valladolid. El 8 de febrero del año 1982 marcaba el segundo gol ante los Osasuna y significaba que había marcado el último gol en el viejo Zorrilla. Hablamos de Luis Miguel Gail. 15 días después, el 20 de febrero del año 1982, en plena inauguración del nuevo estadio, nuestro otro invitado, Jorge Alonso, conseguía poner con el exterior un golpe que parece que ha inventado Modric, pero que ya en los años 80 se utilizaba, el 1-0 ante el Athletic Club de Bilbao, y de esa manera inaugurar el histórico de goles también en el estadio, que ahora ha cumplido ya 41 años, y que sigue siendo el feudo del Real Valladolid. Todo ello te lo vamos a contar aquí, en el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6, hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la APP Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de 1 euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Tres y 31 minutos desde el Plaza Arte y Temporada, Plaza Mayor número 6, hablando de historia del Valladolid, de la que ha venido a empaparse Dani Blanquet desde Palencia. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas. Yo hoy solo vengo a escuchar, ¿eh?
No te quejarás del nivel de invitados que te he traído hoy para que hagas tu primer gran máster sobre fútbol en Valladolid.
Espectacular, es que para eso vengo. Para eso vengo, para empaparme de leyendas del Real Valladolid como estas.
Hora y media ha durado más o menos la charla en la comida y Dani no ha hecho sino escuchar. Historias, algunas de ellas se van a poder reproducir, otras de ellas, lo siento mucho, no va a ser posible. Vamos por orden cronológico. 8 de febrero del 82, Valladolid 2, Osasuna 0. La pone Jorge, remata Gail y resulta que estaba marcando el último gol en el viejo estadio José Zorrilla. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes y ya contando batallitas, Juan Carlos, ¿eh?
No, pues no son batallitas, es historia, ¿no? Batallitas son contar la de Lepanto, ¿no? Pero esa no. Y dos semanas después se inaugura el nuevo estadio, la visita del Athletic Club de Bilbao, y en prácticamente en los últimos 6 minutos de partido, Jorge Alonso hace el que, ese sí, quedaba claro, iba a ser el primer gol en el nuevo estadio José Zorrilla. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Lo primero.
Pues bien, de salud bien y haciéndonos un poquito más mayores.
Un poquito más mayores, me decía ahora Jorge, deja de decir los años porque la gente va a pensar que tenemos todos los que tenemos y es verdad. Oye, creo, si no me equivoco, que una cadena de electrodomésticos de Valladolid os regaló una mini cadena a cada uno.
Así fue.
Sí, sí.
¿Sí?
Así fue.
Así fue.
Continente, como no existe, se puede decir.
Sí, bueno, se llama. Continente os regaló una mini cadena.
Y además el ayuntamiento también por fue una estatua preciosa también del Conde Ansúrez. Uh-huh. De eso lo tenemos con muchísimo cariño porque no deja de ser nuestra ciudad, ¿no?
¿Las mini cadenas las conserváis? Sí. ¿Eran buenas?
Yo no las tenía porque nada más que me la dieron se la regalé a mi hermano que estaba viendo el partido y se la llevó para Puente Castro. O sea que yo no la tuve.
No la tuviste.
Sí, la conservo y la pongo.
¿Y la pones todavía?
Sí, 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 me funciona todavía. No había compact disc, era radio cassette con tocadiscos.
¿O ha salido muy buena o te gastas menos que un cego en novelas?
Las dos cosas.
No, porque hay que tener un poquito todo.
Pero antes se van mal las cosas, Juan Carlos. Ahora el momento dura 2 años.
No, sí, justo. Sabes prácticamente.
Me tienes que decir la marca de los 2 años. Porque...
Bueno, 6 meses me han durado a mí los cebadores de la luz de la cocina, no te digo más, que yo sigo utilizando cebadores. Bueno, ¿qué fútbol más bonito aquel, ¿no? ¿Qué diferente al de ahora, Luis?
A ver, creo, lo hemos estado comentando, el fútbol actual, si estuviéramos ahora mismo, haríamos lo mismo que hacen los jugadores que están actualmente, ¿no? Porque todo va con las épocas. Nunca voy a decir que una época fue mejor que otra. Yo recuerdo que también tuve a Luis del Sol en el Betis y él me comentaba sus historias y siempre llegábamos a la misma conclusión, ¿no? Cada uno en su época tiene su fútbol. Sí que es verdad de que ahora mismo tanta posesión, tanto querer el balón, yo creo que al final el que se divierte, independientemente del aficionado, que lo que quiere es que gane su equipo, es que haya ocasiones de gol, que haya esa disputa para ver que el marcador está cercano de poder marcar, ¿no? Yo creo que la salsa que siempre se ha dicho que es los goles, ahora mismo es muy, muy, muy imprevisible, pero a la vez previsible, porque dices, bueno, a ver qué va a ocurrir hoy en un partido, ¿no? Uh-huh. Y esa es la sensación que yo tengo con los cambios, ¿no?
¿A ti el fútbol del siglo XXI, de esta segunda década del siglo XXI, qué te parece, Jorge? Porque tú ves fútbol desde las categorías profesionales, sigues viendo hasta los chavalines. Ahora tu nieto, ¿no? Vas a ver prácticamente sí. Todos los fines de semana.
Sí, hace un par de semanas estuve viendo al Puente Castro contra el Valladolid Cadete. Uh-huh. Y es otro fútbol, la verdad es que, a lo mejor por la época, por lo que dice Gael, a mí me gustaba mucho más el de antaño, de los años 80, más rápido, más fuerza, y solo mirabas portería, contraria. Ahora parece que con tener el balón juegas bien, y yo creo que es al contrario. Hace 15 días viendo a mi pueblo, pues me daba un poco de pena. Perdimos 7-2 contra el Valladolid y salíamos jugando desde el área pequeña. Quiero decir, el fútbol es otra cosa. El fútbol tienes que jugar con lo que tienes y con los jugadores que tienes. No hay por qué salir jugando desde el portero, dentro del área, dar 6 toques en tu propio área para que te robe un equipo superior y te haga gol cada 7 minutos.
¿Creéis que el fútbol actual está coartando al jugador talentoso, ese que en vuestra época y en la mía, pues chicos, si tenías un problema, sabías a quién se la tenías que dar, porque sabías quién era el que la iba a aguantar y el que te iba a sacar de un problema?
Sin ninguna duda. Yo creo que ahora mismo el entrenador, o sea, el jugador se tiene que adaptar a lo que quiere el entrenador. En las épocas nuestras era al revés, dependiendo de las condiciones por las que habíamos llegado al primer equipo, era por las condiciones que teníamos. Y esas son las que nos aprovechaban los entrenadores que hemos tenido. Por lo tanto, ese talento siempre lo mantenías porque era lo que estabas haciendo. Ahora, al jugador talentoso, que les hay, han mejorado los campos. Es decir, no son los mismos campos que hemos jugado todos, ¿no? De tierra y todo esto. Es decir, la calidad técnica se ha mejorado. Los sistemas de entrenamiento se han mejorado. Pero si tú al jugador le quitas realmente el talento que tiene, ¿qué se le queda? O sea, al final tiene que estar adaptándose el jugador a lo que quiere el entrenador, que siempre que tiene que haber algo en común de las dos partes, ¿no? Pero creo que siempre es más importante el talento que pueda tener el jugador para sacarle ese rendimiento.
Sí, porque la metodología, Jorge, ahora mismo en los entrenamientos no tiene nada que ver con la que se empleaba en vuestra época. Ahora está todo como mucho más estudiado, está todo como mucho más predefinido, no hay posibilidad de dar cabida a la improvisación. Es todo más mecánico, más automatizado todo, ¿no?
Sí, yo creo que ahora se entrena mucho mejor, hay mejores campos, mejores balones, preparadores físicos preparados, porque cuando entrenamos, pues, hasta que llegó Alberto Lavajos, no teníamos preparado físico, era el entrenador el que hacía, y bueno, quiero decir, ahora es todo mucho mejor, hay bueno, más espacio para mejorar cada día. Pero es verdad que lo que hablamos, el jugador talentoso se le cuarta porque no puedes hacer una contra, porque el entrenador quiere tener el balón, y en vez de jugar al extremo o hacer jugada, pues tienes que jugar para atrás, al central, al medio centro, al portero. Es que ahora el que más balones toca en un partido, a mí me gustaría saber quién es el que más balones toca, pero seguramente en el 90% de los partidos el que más balones toca es el portero.
Sí.
Y eso es lo triste, que el portero sea el que más balones toque. Quiero decir, una cosa es tener posesión y otra cosa es tener a un extremo bueno y dársela al extremo bueno para que llegue hasta el palo y centre para atrás. Y eso, para ver una jugada de esas, te tienes que pasar partidos y partidos, y yo creo que ahí es donde hemos empeorado el fútbol.
Es que Dani, que ha nacido con el siglo prácticamente, no sé si sabrá que hace muchos años, cuando un central o un lateral le cedía el balón al portero, se le pitaba desde la grada. ¿Sabías?
Sí, sí, bueno, pero y antes podían coger los porteros el balón con la mano, porque tampoco era tan habitual.
Sí.
Ya hasta que ya se hizo habitual y ya dijo, oye, que ya no se puede coger con la mano el portero cuando se
pero la figura del portero es uno de los paradigmas del famoso pase de seguridad del que hablábamos antes. Y es que ahora a nadie le extraña que un córner a favor acabe en tu propio portero.
Sí, es que hay muchos partidos que ocurre eso, una falta a 15 metros del área y empiezas a jugar para atrás, y como te aprietan, juegas con el portero y los centrales que han subido, pues si tienen que meter 80 metros para atrás otra vez para colocarse. Yo creo que es un poco triste, a mí me parece triste.
Sí, porque vosotros sois de la casa, ¿no? Tú, Luis, estuviste toda la vida en el Real Valladolid, Jorge llega en juvenil, primer año de juvenil, ¿no?
El último,
el tercer año de juvenil. Pero bueno, se puede decir que salís los dos de la casa. Y qué narices, vuestra generación era lo que nos decía Tejedor muchas veces en los partidos. si no sabes multiplicar, suma, pero por favor, no restes, ¿no? Y simplemente será la consigna para luego, ya con una serie de órdenes tácticas mínimas, que el equipo hiciera lo que sabía hacer.
Correcto, así era. Vamos a ver, nosotros no vamos a esconderlo, tuvimos la fortuna de tener unos grandes compañeros y muy buenos jugadores, que todo eso se ayuda a que tú seas mejor o seas peor, todo se ve
en el... Depende de cómo sea en el resto.
Efectivamente, ¿no? Y tener unos buenos jugadores como los tuvimos nosotros también nos ayudaron, porque éramos jóvenes y por lo tanto también esa experiencia del veterano que existía, o sea, Manolo Yacer, Moré, Ruski, Antonio Santos, Toño, eran jugadores que para nosotros era emblemático, y lo que nos decían era como decirlo, te lo tenías que meter en la cabeza, y siempre era lo mismo, lo más importante es el equipo, no es la individualidad. Ahora ha cambiado muchísimo, todo el esfuerzo que sea en repercusión del equipo, porque al final lo que quiere el aficionado es que gane, pero que a ser posible que sea como equipo. Todo eso influía muchísimo y nos influía muchísimo.
Oye, Jorge, te voy a hacer una pregunta complicada, pero que seguramente tú no tienes pelos nunca en la lengua para responderme. ¿El entrenador de antes tenía más autoridad de la que se ven los entrenadores de ahora, que en muchos casos dices, uy, la plantilla puede más o manda más que el entrenador en el club?
Yo creo que sí, pero también es verdad que ahora el jugador en primera división, en los grandes equipos, gana mucho dinero y tiene mucho más peso. Antes a lo mejor era muy un futbolista, había 5, 6, 7 jugadores que mandaban mucho en el campo. Pero que al entrenador, eso es, al entrenador se respetaba a muerte. Ahí no había, no sé, me imagino o quiero creer que sigue funcionando así. Pero es verdad que el entrenador del Madrid, del Barça, del Atleti, va a decir a Vinicius, a Lewandowski, que dice, hay que tener cuidado con lo que dices, porque a lo mejor te echan. Entonces, antes no ocurría eso. Antes el entrenador es el que mandaba, y tú de buenas o entre 3 o 4 jugadores podías ir a hablar con él a ver si podía cambiar algo, pero ahora creo que eso no es muy, muy difícil, porque el jugador tiene mucho peso dentro del club, y claro, al final el presidente, que ahora son empresas, es más fácil echar al entrenador que a 5 jugadores buenos que cobran mucho. ¿Cómo vas a echar a 5?
Claro, es lo que se dice, no es más fácil echar a uno que a 20.
Claro.
¿Y qué felices eres?
A mí me sorprende muchísimo. A ver, cada uno por supuesto que lo lleva y lo dice, pero ya cuando un entrenador empieza a decir lo de las rotaciones, me da la sensación de que está perdiendo credibilidad de realmente de lo que quiere hacer, ¿no? Es decir, que igual no es así, pero voy a rotar a los jugadores, como diciendo, no os preocupéis que vais a jugar todos. Y antes se tenía la idea de que si jugabas eras porque te lo merecías, ¿entiendes? Entonces, cuando se empieza a hablar esa terminología de las rotaciones, de que les voy a hacer una prueba, que me parece que increíble que hoy en día, que todo ha evolucionado, dice, no, le voy a hacer una prueba antes de... No, o estás o no estás, porque es dar ventaja incluso al rival de que este jugador puede estar tocado, ¿entiendes? Se sabía más o menos que el entrenador lo que decía era el que realmente dirigía y hacía la alineación completamente del club.
Parece que hay que tener contentos a los jugadores.
Sí, pero ya lo dice García, 25 contentos son 25 carreos. Es imposible tener una plantilla completa, y más cuando dices lo que dice Luis, hacer una prueba el mismo día del partido, joder, estás haciendo de menos al posible sustituto, ¿no? La alternativa a ese compañero, porque prefiere arriesgar con un lesionado a ponerme a mí. Entonces todo eso, esa psicología no se maneja bien.
Y que el rival lo sabe, que estamos hablando de profesionales, que esto lo hemos comentado nosotros. Que le ha hecho una prueba a este, ya sabes dónde te tenemos
no,
que
no
hacer.
No digas eso, que quedamos mal.
Que digo que qué felices erais, ¿no? Cuando sabíais que los campos, si había llovido, estaban embarrados, ahora ya no, ahora todos los tienen un drenaje espectacular y prácticamente están al mismo nivel de corte de césped. Sabíais que si vais a jugar a las Gaunas, no sé, os iba a ver el tobillo. Esas cosas que antes se hacía de fútbol rancio, ¿no?
Yo jugué un año en... Ahora que de Logroño, en el Logroñés, que no llovió todo el año y el domingo estaba encharcado el campo, o sea que y no pasaba nada, porque
pasaría,
no perdíamos.
Pasaría algún desagüe por debajo, claro. Estaría picado.
Sí, yo me acuerdo un año, estaba un Sevilla en el Atlético de Madrid, vino el Atlético de Madrid con López Duarte, y sentados en el banquillo antes de empezar el partido me decía López Duarte, pero tanto ha llovido. Digo, ¿qué es que te digo la verdad? No ha llovido en toda la semana, pero pero está el campo encharcado.
Bueno, a ellos no les hacía falta en Atocha, porque Atocha estaba también encharcado, pero allí sí que llovía.
Sí, pero era él, pero es que el equipo del Atlético de Madrid que venía de Madrid, yeah, que no llovía tanto. O sea que los campos han cambiado.
No, de todas maneras, no nos podemos quejar, ¿eh? Es decir, jugar en primera división en esos campos, vuelvo a recordar que en las categorías inferiores de nuestra época, incluidos Juan Carlos.
Sí, sí, yo sí. Él no, pero yo sí.
Eran campos de tierra, no de tierra, era barro.
Yo os voy a decir la verdad, cuando se hacía el sorteo de temporada, siempre mirábamos a ver si nos había tocado el Michelin en el grupo, porque era el único que tenía campo de hierba, y siempre que nos tocaba el Michelin estaba ocupado el de hierba y nos tocaba el de tierra, que estaba, no tuve la suerte. Bueno, sí, ya jugando el evento de baño sí que algún campo, y luego el del universitario sí que estaba muy 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 bien, porque vosotros jugabais como locales en el barrio de San Pedro Regalado.
Sí, el juvenil
en arena.
Sí,
no en tierra, en arena.
El campo de la federación estaba dirigido, estaban por los partidos oficiales de los clubs de locales, y el Valladolid concertó con el San Pedro Regalado de poder jugar ahí los partidos del juvenil de esa época.
Pues vamos a hacer memoria. ¿Qué jugadores salisteis de los campos de San Pedro Regalado, Luis?
Pues la verdad es que el Valladolid trabajó muy bien la cantera en esos años, ¿eh? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando un jugador de la cantera ve que hay jugadores que están en el primer equipo, saben que tienen la posibilidad de poder llegar al primer equipo. Cuando eso durante mucho tiempo pasa y no ocurre, el jugador de la cantera se siente uno más, ¿eh? Y por lo tanto diciendo, bueno, voy a ver si tengo la suerte de que un día el entrenador se pasa por aquí, o aunque un día se mira todo, ¿no? Pero sí que es verdad de que tener jugadores de cantera, y más el si el Valladolid ha tenido unas canteras increíbles de realmente de lo que, y con lo que ha conseguido a través de los jugadores de cantera. Siempre he dicho que no voy a ser yo el que lo vaya a decir. Los mejores equipos, recordamos del Barcelona, son jugadores jugadores de la cantera. De los mejores equipos que ha tenido el Real Madrid con la quinta del buitre ha sido jugadores de la cantera. Y del Valladolid no voy a ser yo el que lo diga, ¿no?
No,
es así.
Porque además vosotros jugabais en San Pedro, yo recuerdo que el juvenil jugaba en Cristo Rey, sí, creo, el infantil jugaba en San José, es decir, estabais distribuidos por todos los campos donde, imagino que con conciertos, los diferentes clubes os dejaban jugar y entrenar, que eso es algo que viene a colación de que ahora se quiere hacer una mega ciudad deportiva, donde ahora ya hay 4 campos, 3 de césped artificial, 2 de césped natural, va a haber un pequeño estadio, es decir, que eso en vuestra época podría haber generado una generación, valga la redundancia, inolvidable.
No cabe duda que cuanto mejor el campo tengas, mejores instalaciones.
Y todo centralizado, claro, en una misma zona.
Muchas más posibilidades de que salgan muchísimos más jugadores. Porque los técnicos igual están mucho más preparados que antes. Cuanto mejores condiciones tengas para entrenar, más posibilidades hay de sacar jugadores. Otra cosa es que después salgan, porque nosotros es verdad que tuvimos ahí unos años que la cantera funcionó muy bien y salieron muchísimos jugadores. Bueno, nosotros hemos llegado a jugar con 10 jugadores de la cantera en primera división en el partido. O sea, tener fotos de 10 canteranos en primera división es que casi ni el Bilbao. O sea,
¿sí?
Trabajaba muy bien la cantera del Valladolid.
Oye, yo sé que los dos veis los partidos regularmente del Real Valladolid. ¿Os gusta lo que veis, Luis?
Si es con respecto al primer partido, el partido de Eibar, no. A ver, empezó mal el equipo, los resultados han ido mejorando, y el otro día contra el Tenerife creo que tenemos un pequeño problema, ¿no? Que es la salida de balón desde atrás. Es decir, si un jugador del medio campo tiene que venir a recibir y desde allí ya no tenemos línea de pase, ya no sobrepasamos un jugador, creo que ya comenzamos mal con ese error. Y luego las llegadas, depende por dónde pase el balón, depende que jugadores tengan la posibilidad de jugar 1 o 2 toques, cuando juegas ya con más toques, ya la sorpresa queda por detrás, ¿no? Es donde creo que el Valladolid donde no me está gustando.
Uh-huh. ¿A ti, Jorge, te está gustando el Real Valladolid de esta temporada?
No me está gustando nada. Me están gustando los resultados cuando ganamos. El fútbol que estamos haciendo, bajo mi punto de vista, me parece malo. pero es verdad que estamos ganando y estamos, creo que es cuartos, y es lo que nos está salvando un poquito o mucho, pero es verdad que el fútbol no estamos jugando bien. Yo creo que no tenemos gente para jugar desde atrás, como intentamos muchas veces salir con los centrales, que el que baja a recibir a lo mejor no es el más adecuado. Y después cuando jugamos en largo, joder, a lo mejor me estoy metiendo en un charco.
A ver,
el pase no es a Sila, y ni los extremos van a la espalda de Sila si la llega a peinar. Entonces, o no lo tenemos trabajado, o algo me está fallando. Pero es verdad que el fútbol que estamos haciendo a mí no me está gustando, pero las victorias, a ver si somos capaces, que con las victorias llegamos a tener más confianza y el paso del tiempo nos hace ser mejor equipo y jugar un poquito mejor al fútbol.
Bueno, sin lugar a dudas, el ir ganando te permite ir reajustando cositas con el colchón de los puntos.
Entrenas con más motivación, por lo menos.
Ganas confianza, es decir, el resultado, aunque siempre se dice, ¿no? Sí. Dentro del fútbol no es lo importante ganar, es lo más importante, ¿no?
Me estabas dejando blanco, me estabas poniendo blanco.
Y por lo tanto, en ese aspecto, los resultados, como siempre, nosotros teníamos una gran frase también en nuestro vestuario, y es verdad, las derrotas desunen y las victorias unen, ¿no? Y todo eso te genera confianza. Ojalá que esa confianza la mantengan a través de los resultados, pero que también es verdad que los resultados también vienen también a costa de un buen juego. Si al final no juegas bien y ganas, pues lo agradecemos. Pero sí que es verdad de que la sensación, y yo creo que en Zorrilla lo estamos notando, no se nota esa sensación de equipo de fútbol que realmente pudiera tener el Real Valladolid.
Claro, yo creo que esa es la clave, lo que habéis dicho, que no hay sensación de que haya habido una mejora a pesar de los resultados, que seguimos como anquilosados en una idea que el entrenador jefe y sus 9 ayudantes, o 10, los que tenga, parece que tienen como doctrina, sin posibilidad de que tengan una alternativa a eso. Es decir, el Valladolid juega a dos cosas, con 3 o con 4 juega a dos cosas, y no parece que haya una tercera opción, que haya una modificación del dibujo que te pueda generar una ventaja. No, parece que tienes que vivir de algo que está absolutamente empatronado.
Es que a mí lo que me extraña es meterme en charco, ¿no? Porque con esto no voy a ganar nada, pero ya que me has invitado y puedo hablar algo, lo que me extraña es que cuando jugamos con 4 atrás, el equipo juega mejor, nos crean menos ocasiones y llegamos por banda. Y de repente cambiamos a 5 y a mí por lo menos me parece que el equipo es peor
y sufre más,
porque a mí lo que me llama la atención, que el mejor jugador que teníamos o que tenemos, o que el más me gusta a mí, que es Moro, al cambiar el sistema 5 sale del equipo. Es como decir, Messi y Ronaldo, como vamos a jugar solo con un punta, le dejamos en el banquillo. O sea, es algo que a mi cabeza, a mi cerebro, no me llega bien, no lo entiendo. Que el mejor jugador que está en ese momento le quites porque cambias el sistema. Es lo que no acabo de entender, ¿no? Que jugando más o menos bien con 4 se gane y de repente cambies. Me imagino que cambie por el sistema del equipo contrario o por los delanteros del equipo contrario, y juguemos peor y no ganemos, porque todavía si juegas con cambios del sistema y vas fuera y ganas, pero es que no estamos ganando.
Y lo comentábamos aquí la semana pasada, que cuando cambia 5 en realidad no está jugando con 5 atrás, está jugando con 3, porque los dos carrileros ya se olvidan de defender, están perdidos, tampoco aportan en el centro del campo porque no están bien colocados. Al final tienen que bascular los centrales casi como laterales, Boyomo casi como lateral, y están perdidos pues los de atrás, los del centro del campo, en las bandas no saben posicionarse.
Sí, no cabe duda que es mucho mejor tener una forma de jugar y creértela, o sea, que tratar de convencerle al jugador de fútbol de que esto es lo que mejor nos viene para nosotros, a no estar modificando para ver si acierto, o sea, como si fuera una lotería. Y esa es la sensación que creo que da el equipo, ¿no? No creo que tenga ahora mismo esa credibilidad de decir, venga, esto es lo que queremos hacer, sino vamos a ver qué ocurre con respecto al partido.
Y eso que tienen 10 entrenadores, que cada uno se ocupa de su parcela y terminan llegando todos a un consenso, que es el que transmite al entrenador, imagino, la planificación de la semana. Jorge, que parece ser que hay muchas posibilidades de que vuelva el antiguo escudo a la camiseta del Real Valladolid la próxima temporada. Tú te has distinguido por ser alguien que ha defendido a pies juntillas el diseño que se eliminó al principio de esta campaña.
Sí, pero vamos, yo lo he defendido porque es el único escudo que he conocido y con el que yo he jugado. Entonces, lógicamente, aunque te pongan uno de oro que sea y digan que es el más bonito del mundo, a mí me seguirá pareciendo mi escudo el anterior, porque ha sido el que he defendido y el único que he conocido. Yo he hablado con veteranos mayores que yo y hablan de que este escudo me ha parecido al de los años 50, tal.
Sí.
Pues yo puedo entender a esas personas de esas edades que han conocido, que digan, pues me parece bien volver a... Yo solo respeto porque... Pero yo solo he conocido este escudo y es el que he defendido. Y le voy a defender siempre, exista o no exista.
Creo que los clubs no pueden jugar como normalmente se suele hacer, porque jugar con el sentimiento del aficionado creo que no es lo más adecuado. Es decir, no se puede estar diciendo, necesitamos a la afición, sabemos que a través de la afición queremos que se llene el estadio. La afición está respondiendo, me está sorprendiendo increíble, porque veo a gente muy joven yendo al fútbol.
El otro día 16.000 con la que estaba cayendo.
Sí, y todos los demás días con más afluencia de público. Es decir, que el aficionado está respondiendo. Resulta que se había hecho una encuesta anteriormente al cambio y resulta que había salido el más bonito de España.
Sí, señor.
Claro, al aficionado le toca. Es decir, me estás diciendo que quieres que el aficionado se sienta identificado y me lo cambias. No hay un sentido coherente dentro de lo que se hizo.
Bueno, Dani, estás aprendiendo hoy, ¿eh?
Esto es una masterclass.
Bueno, se ha aprendido también mucho. Lo que pasa que lo bueno de las previas de tertulia es que las cosas son bastante menos oficiales.
No lo digas así porque un día vamos a tener aquí un montón de gente.
Pues es lo que buscamos.
Y claro, por eso.
Es lo que buscamos. ¿Veis mucho fútbol, Jorge?
Sí, yo sí. La verdad es que menos que a lo mejor hace 8 años, porque cuando estás entrenando estás todo el día viendo fútbol y viendo sobre todo estrategia. Pero sí, la verdad es que veo mucho fútbol y de muchas categorías.
Sí, es nuestra vida a nivel de categoría, así que lo vemos. Y yo ya, ¿recuerdas cuando me lo dijiste, es que qué partidos veo? Solamente veo Valladolid y Real Betis.
Y Real Betis, sí, eso lo tenía en cuenta. Tú, Jorge, ¿a quién sueles...? Te da igual, lo que pase como ya un verde por debajo, te quedas viéndolo.
Sí, mira, el otro día estaban jugando... Bueno, el otro día no sé si ayer...
Cádiz-Getafe
y estaba jugando el Zaragoza... ¿Qué partido era? No, ya no me acuerdo.
¿Zaragoza-Burgos era?
Zaragoza-Oviedo.
Oviedo, eso es.
Y he estado viendo el Zaragoza porque ahora a mí lo que me importa es ver los que juegan contra el Valladolid. He estado viendo el Zaragoza, que fue un 0-0, pero fue un muy buen partido.
Bueno, pues no le perdéis la... Porque practicar, hemos dejado de practicar, ¿no?
Yo hace años, porque duraba 10 minutos y me rompía. Y ya decidí no volver a jugar.
Las lesiones pasaron factura un poco.
Bueno, y entrenar tú ahora con tu nieto en activo, Jorge, puedes perfectamente llevar al equipo del niño, ¿no?
Yo voy 4 días al gimnasio, que me toca madrugar, me levanto a las 7:20 y voy a más que a correr, a andar, corrollando. Y cuando puedo con el nieto, pues que, entreno con él.
Que la pega bien ya, ¿eh?
Sí, sí.
La pega bien, la pega duro y la pega con mucho
sentido. Es zurdo, que ya es bastante.
Eso es dinero. No está parado. Tú, Luis, lo de entrenar también se te...
Sí, yo creo que cada momento tiene su época. Pasan, disfrutamos, hemos disfrutado muchísimo. Sobre todo, donde más se disfruta es de jugador, ¿eh?
Evidentemente. Sí, ¿lo habéis pasado bien aquí? ¿Habéis estado a gusto en el plaza?
Y hemos comido muy bien.
Sí, eso es lo que realmente proponemos para que luego repitáis a nuestra siguiente invitación. Luis Miguel Gail, Jorge Alonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dani, que el martes que viene a ver con qué te sorprende.
Sí, no, estoy deseándolo, porque cada semana toca una cosa, pero es maravilloso todo, ¿eh? Maravilloso todo.
Desde el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6, nos despedimos. Leire Chorro estuvo en la realización. Ahora quedas en la compañía de La Tarde de COPE.